Me dijo Amado, ¿no? Me dijo, ya te voy a llevar a un lugar, compa, donde te van a llenar tu espíritu. Y cuando llego yo, me presenta y la mujer lo primero que me dice, oh, se ve que tú tienes mucho poder. Pues venía con el Señor de los cielos. ¿Cómo no iba a decir eso ella, no? Traía un Rolex que costaba un cuarto de millón de dólares. A mí me decían el muñeco y el anticristo. Muchos de mis compañeros, ¿no? Mi primo Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, falsificaba dinero, hacía asaltos bancarios, asaltos a blindados, asaltos a gasolineras, a Oxxos, a Seven. Yo era un delincuente, de lo peor, ¿no? Y me decían, ¿te acuerdas de mí? No, tú quemaste el rancho de mi papá, tú levantaste a mi hermano, tú levantaste a mi primo, tú. Porque la neta, pues lo que vemos en la tele es un jardín de niños para la realidad en una cárcel dentro de México, ¿no? Yo adentro traía una Glock 40, imagínate. Tenía granadas y cuernos y R's y de todo adentro del penal.
Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro en Monterrey y estoy con el señor Gerardo Villarreal. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios, contento. Me siento honrado de que me hayan invitado. Y pues bueno, expectante, ¿no? Ver qué es lo que Dios va a hacer ahora. Una vez más, compartiendo lo que Dios hizo en mi vida y a través de mi vida, ¿no?
Ok. Pues podemos empezar con su historia.
Claro, bueno, pues como dije, mi nombre es Gerardo Villarreal. Y pues todo empezó desde mi niñez, ¿no? Creo que cuando yo iba a nacer, en pláticas con mis papás, pues he sabido que cuando yo iba a nacer había muchos problemas entre mis padres. Mi papá era un hombre muy celoso. Y pues llegó a pensar ahí que yo no era hijo de él y cosa tremenda que soy la réplica exacta de él, ¿no? Estoy igualito a él, pero él llegó a pensar eso, ¿no? Entonces, desde pequeño siempre recibí un rechazo de parte de mi padre, ¿no? Buscaba un abrazo, buscaba un te quiero. Mi niñez para mí fue algo dura, muy dura, se pudiera decir. Yo recuerdo en las épocas decembrinas. Para mí era un terror, ¿no? Para muchos niños era fantástico porque recibían regalos, juguetes, había fiestas, convivencia, la familia. Pero para mí era algo tenebroso, ¿no? Porque siempre mi anhelo era recibir un abrazo de parte de mi papá, recibir, escuchar un te quiero de parte de él. Tuvieron que pasar 32 años de mi vida para escuchar el primer te quiero de parte de mi papá. Entonces, obviamente, como yo sentía ese rechazo, yo veía a mis compañeros en la primaria cómo sus papás los llevaban. Jugaban con ellos, los cargaban, los abrazaban, les decían te amo, te quiero. Mi papá jamás me llevó a la escuela. Entonces, obviamente empezó a manifestarse un odio, un rencor contra la vida, contra la familia, contra la sociedad. ¿Y por qué no reconocerlo? Contra Dios mismo, ¿no? Sentía que la vida me estaba robando esa oportunidad de saber lo que era disfrutar, estar en el regazo de mi padre. Siempre soñé con eso, ¿no? Y empezó a manifestarse una conducta pues totalmente reprobable, ¿no? Ya no era un niño travieso, era un niño maldoso. Quebraba vidrios de los carros, quebraba los sanitarios de los baños de la escuela. Una vez intenté incendiar un baño y pues le hablaron a mis papás, ¿no? Le dijeron, este niño ya no puede estar aquí, tiene una conducta totalmente reprobable, a menos de que lo lleven con un psicólogo. Y recuerdo que el psicólogo nos decía que bien guiado podía llegar a ser un buen líder. Y si no tenía una buena guía, pues podía llegar a ser un delincuente en potencia. Y pues bueno, aquí estoy, ¿no?
Yo estaba diagnosticado desde niño, usted.
Sí, la Biblia dice que aún desde el vientre de nuestra madre, Él ya tiene algo para nosotros, Él ya nos conoce y tiene un propósito para nosotros. ¿Cómo vamos a llegar a ese propósito? Eso es decisión nuestra, pero de ese propósito no nos vamos a salvar, ¿no? Yo recuerdo. El psicólogo empezó a decir que necesitaba meterme a practicar deportes extremos, agotar mis energías y poder tratar con mi temperamento. Mis papás, en su afán por quererme ayudar, me metieron a Kung Fu, Full Contact, Taekwondo, fútbol americano. Empecé a crecer en esas artes marciales, lleno de odio, de rencor, lleno de coraje, ¿no? Yo recuerdo que fui creciendo y pues buscaba, ¿no?, sentirme parte de algo, sentirme parte de un vínculo, pero como traía dañado mi corazón. Cuando una persona está dañada, lo único que das pues es daño, ¿no? También, entonces en ningún lado cabía. En ningún lado cabía. Yo me acuerdo que para juntarme con un grupito, pues siempre me junté con gente mucho mayor que yo, ¿no? Pero mucho mayor. Y yo recuerdo que pues ellos tomaban, yo trataba de tomar, yo a los 10 años ya andaba tomando en las calles. A los 11 años empecé a fumar. A los 12 años mi papá me encontró una cajetilla de cigarros en la en la mochila, ¿no? Donde guardaba mis libros. Y lo primero que me dijo es, en mi casa yo no voy a mantener viciosos. Si usted quiere fumar, se me larga de la casa. Y para mi vergüenza yo me fui de mi casa, ¿no? Lleno de orgullo, lleno de vanidad, lleno de ego. Ya para ese tiempo tenía campeonatos nacionales e internacionales de Kung Fu, Full Contact, Taekwondo. Ya medía 1.84, delgado, muy deportista, pero lleno de odio y de rencor. Sin principios ni valores, peleado con Dios porque sentía que Dios me había quitado a mi familia. Y no me di cuenta que nunca me habían quitado nada, ¿no? Ahí la tuve siempre y ahí la tengo todavía, gracias a Dios. Pero me voy de mi casa y para colmo mi papá me manda a traer con la judicial del estado. Y la judicial me agarra cachetada, ¿no? Luego los judiciales. Y me dice, a ver, ¿con quién estuviste estos otros 2 días? Porque ahorita les va a ir mal. Y pues yo les empiezo a dar nombres de delincuentes, que eran amigos míos, ¿no? Y ellos se sorprendían porque pues eran gente que realmente les pagaban nóminas a ellos, ¿no? Y eran los tiempos que no había cárteles, eran capos. Y bien enojados, ¿no? Y me llevan a la casa golpeado, insultado. Entonces, en ese momento me llené más de rencor cuando me doy cuenta que mi papá me los había mandado. Mi papá no sabía lo que me habían hecho. Pero a veces queremos corregir a los hijos con golpes. Y yo creo que lo que menos necesitamos es eso, ¿no? Al menos en mi caso, ¿no? Yo gritaba, yo pegaba de gritos por un abrazo de mi papá. Y el pretexto de querer un abrazo me llevó a buscarlo afuera, ¿no? En la calle, me volví de mi casa. Anduve de ray, anduve en las calles hasta que fui a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Y yo me acuerdo que cuando llegué, pues ya tenía mucha hambre, tenía 2 días de no comer. Y agarré a patadas a una persona que iba pasando. Y le quité la cartera y luego me acuerdo que traía un billete de 100 pesos de esos moraditos que había antes.
¿Qué edad tenía ahí?
12 años.
¿12? ¿Ya andaba dando chingazos?
Sí, sí, sí. De hecho, fue poquito antes de cumplir los 12, pues. Poquito, como unos 2-3 meses. Y pues no sabía yo ni lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba en el mero polvorín porque pues Matamoros era un lugar muy controlado, ¿no? Y compré unos tacos y me acuerdo que me estaba acabando el primero cuando llega un carro, venían en un Century verde y se bajan 4 hombres, ¿no? Y me dicen, ¿tú qué onda, morro? ¿De dónde vienes? ¿Qué te importa? Le dije. Y otro de ellos estaba risa y risa y me acuerdo que me dijo bien clarito, cálmate, mugre, mondada. Y me apuntó con una pistola. Dijo, a mí ni me levantes las manos porque aquí te quiebro. Es un muy buen amigo mío, todavía hasta la fecha vive. Y me acuerdo que me llevaron con un señor, ¿no? Un señor muy alto, con unas manotas bien grandes. Y me dice, ¿tú qué onda? Y ya le dicen lo que yo ando haciendo, ¿no? Que ando asaltando a la gente en la calle. Y para colmo, el que le había pegado, pues, era jardinero de la casa de él. Entonces, en ese tiempo, en Matamoros, pues, todo el mundo trabajaba para él, ¿no? Para don Juan. Y me dijo, a ver, aviéntate un tiro con estos dos. Y a los dos se los costalié, ¿no? Y me dice, ¿de dónde eres? ¿Y quién te mandó y para quién trabajas? Y ya le cuento, ¿no? Que vengo de Monterrey, de San Nicolás. Ya le cuento toda mi vida. Y el hombre conocía a 2 tíos míos. Y me dice, ¿te quieres quedar a trabajar conmigo? Sí. Y en eso va llegando su mamá. Yo le abro la puerta a su mamá. La ayudo a bajar. La trato con respeto, ¿no? Y el hombre le gustó eso y vivía yo en su casa. A los 3 meses ya estaba cruzando mi primer mochila con 28 kilos de marihuana para Brownville. Y empecé mi carrera delictiva. Empecé a darle vuelo a todo porque yo me sentía parte de algo. Sentía que por primera vez estaba siendo aceptado en un vínculo, ¿no? Que yo creía que era una familia mía. Y me daban, me acuerdo que el primer carro que me dieron, creo que fue un Camaro, no es cierto, fue un Monte Carlo, 83. Y como a los 15 días compré una Caribe GT 84. Y puro carro nuevo, ¿no? Yo tenía 12 años y ya tenía como 5 carros nuevos, pero todos eran robados. Y eso no me daba cuenta, ¿no? Yo me sentía por la cereza del pastel, ¿no? Como muchos los ven a los narcos y les ven carros bien buenos, ¿no? Suburbans, BMW, todo. Pero son robados. Carros de 300, de $500, no te cuestan más. Son robados, pues, y te dan una pistola y te hacen creer que tienes poder, pero esa pistola nada más te hace... Pues hoy en día me doy cuenta, ¿no? Que nos ayuda a arrebatar las vidas de otras personas, ¿no? de una forma u otra, le dispares o no, estás arrebatando los sueños, los mil cosas que tienen otras personas, ¿no? Destruye uno familias completas. Para mí, una experiencia bien dura que tuve y que Dios me dio la oportunidad de vivir fue en el 2010. En el 2010, en diciembre del 2010, me invitan a compartir mi testimonio 3 días seguidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tú te tienes que acordar que en el 2010, pues era cuando más duro estaban los Zetas, ¿no? Y Nuevo Laredo, pues era el cuartel general de ellos. Y mi esposa estaba embarazada. Y nos habían dicho que se iba a aliviar como para finales de diciembre, principios de enero. Entonces me decía, no vayas porque te van a matar. Pero siempre, siempre que yo he hablado con Dios, yo he visto algo. Si hay algo que le pertenece a Dios, es la verdad. Y cuando tú hablas la verdad, Dios te va a respaldar en donde estés, ¿no? Entonces yo me acuerdo, yo cumplo años el 21 de diciembre, para los que nos están viendo, ya viene mi cumpleaños, ¿eh? No importa si me quieren regalar un carro, bienvenido.
Pero que no sea de $500.
No, de esos que traen 3 letras, una, y empieza con una B, ¿no? Que no sea un bocho, por favor. No quepo, estoy muy gordo. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposa, mira, yo voy a ir, era 18, 19 y 20 de diciembre. Estuve en Comunidad Cristiana de México con el pastor Armando Castillo. Fue fuerte eso, porque yo me acuerdo que le dije al pastor, oiga, tenga cuidado cómo hace la publicidad, ¿verdad? Porque pues está en la mera boca del lobo, ¿no? No voy a tener problema. Usted dijo, no, no te preocupes. No, hombre, el día que llegué, era 18 de diciembre del 2010, ese día se fugaron 59 reos del penal de La Loma. Nuevo Laredo estaba de cabeza ese día. El pastor lo puso en primera plana del periódico principal de Nuevo Laredo, exfundador de los Zetas, ex-Z23, ex brujo satánico.
¿Así le dicen ustedes, Z23?
Sí, esa era mi clave dentro de los Zetas. Y a mí me decían el muñeco y el anticristo. Y mira lo que son las cosas, hoy predico a Jesucristo, ¿no? Y yo recuerdo que llegué y esa experiencia estuvo bien dura, ¿no? Yo me acuerdo que pues Dios hizo lo suyo de una manera increíble, fue impresionante. Juntamos más de 700 armas que entregaron ahí sicarios que iban a matarme y que ahí entregaron sus armas y se entregaron a Jesucristo. Ahí pude ver cómo Heriberto Lascano se entregó a Jesucristo, cómo Miguel Ángel Treviño se entregó a Jesucristo, Oscar Treviño, Héctor El Caris, el Willy. Bueno, muchos de mis compañeros, ¿no? Mi primo Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, ahí se entregó a Jesucristo. O hizo su oración de fe, ¿no? Si siguió o no siguió, pues problema de ellos, ¿no? Pero cuando yo iba a ministrar, yo me acuerdo que ponía la mano sobre alguien y me decían, ¿te acuerdas de mí? No, tú quemaste el rancho de mi papá, tú levantaste a mi hermano, tú levantaste a mi primo. Tú... Y me quedaba, o sea, cara a cara con mis decisiones, ¿no? Porque fueron mis decisiones. No fue que mi papá no me dijeron te quiero, no me dieron un abrazo, ¿no? Yo decidí entrar a eso. Porque a veces anteponemos de pretexto y culpamos a alguien de nuestras decisiones, ¿no? Fueron mis decisiones. Y poder decir de frente, ¿sabes qué? Perdóname, porque realmente lo sentía, me quebranté, pedí perdón. Y la gente verme y decirme, ver lo que Dios está haciendo de tu vida, me da una esperanza para mi familia. Y eso es lo que me ha llevado alrededor de todo el mundo. Para mí no es nada orgulloso, es vergonzoso haber sido lo que fui. Pero hoy en día es necesario que la gente sepa lo que Dios está haciendo. Sí, yo seguí mi carrera delictiva de niño, desde muy niño, te repito, desde los 12 años, poquito antes de los 12 años. Yo para los 16 años, 17, ya tenía varios puntos de venta de droga, ya aventaba droga para Estados Unidos, ya falsificaba dinero, hacía asaltos bancarios, asaltos a blindados, asaltos a gasolineras, a Oxxos, a Seven. Ya era un delincuente, de lo peor, ¿no? Nunca lo hablo todo esto en los testimonios que yo he compartido porque creo que eso no glorifica a Dios, ¿no? Pero todo lo que me pedían que hiciera yo lo hacía. Y siempre buscaba y luchaba por hacerlo mejor que todos, ¿no? Porque me sentía parte de una familia. Cuando yo iba a cumplir los 18 años, un mes antes, me ordenaron que tenía que formar parte del gobierno federal mexicano en la desaparecida judicial federal. Y yo me acuerdo que estábamos en un hotel, en el Hotel Flamingos, allá en la zona Rosa de México, y estaban ahí como 120 años de cárcel porque pues estaba por un narco muy grande, ¿no? Y estaba un personaje muy fuerte de la desaparecida Procuraduría General de la República y nos mandaron traer la máquina ahí nos tomaron la foto y nos dieron la credencial de judiciales federales. Y luego me dijeron, pero tienes que hacer academia. Me acuerdo que la academia era de 1 año, 8 meses. Yo hice 2 días de academia y luego me mandaron a trabajar, ¿no? Me mandaron primero a Tijuana. Llegué, el día que llegué a Tijuana hice un decomiso muy grande. Luego nos cambiaron a todos. Yo estuve como un día o medio día en Tijuana.
Sí, pero ¿no? usted era un delincuente.
Claro.
Ajá, pero ¿por qué le dieron el puesto de judicial?
Pues porque en esos tiempos...
¿Era de judicial, no? ¿O qué?
Judicial federal. Ajá. En esos tiempos así era, pues.
Pero, o sea, el
ahorita gobierno, yo creo que ya no.
Sí, pero... El gobierno sabía, o sea, sabía quién era, o sea, qué era usted, un criminal.
Pues mire, no vamos a decir que el gobierno, pero los funcionarios a lo mejor sí, ¿no? Los que estaban en ese tiempo, la mayoría están hasta muertos, ¿no? Pero...
Se dieron su charola y su pistola.
Así es, como todos los capos, pues...
Con razón, en aquellos años había muchas injusticias, ¿verdad?
Todos los capos traían charola de la Dirección Federal de Seguridad o la Judicial Federal. Todos, ¿no? Pero... Empecé a trabajar ahí, ¿no? Entonces ya era un delincuente en potencia y aparte traía una credencial, ¿no? Y una placa con una firma para hacer lo que quisiera. Y empecé a crecer, pero aún, o sea, empecé a crecer en ese ámbito, ¿no? Pero espiritualmente estaba muerto, ¿no? Moralmente estaba derrotado porque, pues llega un momento en la vida del hombre que te das cuenta que todo el dinero que te puedas imaginar, la opulencia, el poder, pues... No llenan ese vacío que hay en el corazón, ¿no? Que el día de hoy te puedo decir que Jesucristo ya lo llenó. No pueden sanar ese daño que trae uno en el corazón desde la niñez. Solo la sangre de Cristo lo ha podido borrar, lo ha podido sanar, ¿no? El día de hoy, pues, las cosas son muy diferentes, ¿no? Hoy me doy cuenta, todavía a mi edad, tengo ya casi 50 años y todo el mundo en las calles me hablan de... Te invito a formar parte de este cártel, te invito... Ya me da risa, la verdad. Tengo un buen amigo, hace poquito me ofrecían reingresar a las filas en la Fiscalía General de la República y por la labor altruista que hemos hecho, ¿no? Y honestamente les digo no, porque creo que la carne es débil, ¿no? ¿Para qué voy a tentar a volver a caer en corrupción? Y yo creo que si Dios ha guardado mi vida, no es para trabajar en el mundo, sino para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Fue difícil salir de todo eso, fue muy difícil. Hasta el día de hoy, hay días en que en la madrugada me despierto oliendo, percibiendo el olor de la sangre humana, ¿no? De tantas estupideces, que aunque no lo quiera decir, toda la gente sabe que las hicimos, ¿no? Y le he pedido a Dios que me quite eso y mi esposa le ha pedido que me dé más. Porque me dice que el día que se me olvide de dónde me sacó Dios, ese día voy a acabar con mi vida, ¿no? Y entonces, pues, así ha sido mi vida, ¿no? Fue difícil entender que solo Jesús podía darme esta tranquilidad, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay mucha gente que quiere ingresar en el crimen organizado creyendo que hay mucho dinero. Y yo te voy a decir algo, sí la hay, sí lo hay. Pero es una vida llena de miseria. Nunca ninguna cantidad es suficiente. Nunca lo puedes disfrutar. Yo no podía estar. Yo era jefe de 8 estados aquí, 2 en Estados Unidos. Y jamás podía estar más de 2 días en una casa. ¿De qué servía tanto dinero? ¿De qué servía tanto poder? Cuando me detuvieron por primera vez, la primera vez fue aquí en Nuevo León, el día 15 de septiembre del 99. Y yo me sentía bien grande, ¿no? Más poderoso porque me habían detenido y porque estaba saliendo en la tele. Y yo me sentía orgulloso. La Biblia dice que el hijo desobediente avergonzará la casa de su padre. Yo avergoncé la casa de mi padre porque estaba mi nombre completo. El apellido de mi papá estaba en los periódicos, en la televisión. Aquel hombre en el cual yo fundé todo mi odio, mi rencor, que lo tomé de pretexto para tomar mis malas decisiones, fue el único que cada día de estadía que estuve yo ahí, cada día estuvo ahí conmigo mi papá. Nunca me dejó solo. A pesar de que nunca me dijo un te quiero, siempre me lo ha demostrado hasta el día de hoy. Hoy Dios me da la oportunidad de ser al revés, de ver yo por él. Y luego con mucho cariño y con mucho gusto, ¿no? Es el hombre que más admiro en toda mi vida, es el hombre que más he admirado, mi padre. Cuando yo andaba mal, yo me acuerdo que aún lejos de ellos no quería llamarles porque yo decía, me quería hacer el rudo, ¿no? Hoy me doy cuenta que tenía miedo. Tenía miedo pedir perdón. Hay gente que prefiere no volverte a hablar que pedirte perdón porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Y yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos. Yo demostraba coraje, pues me decían el anticristo por eso, ¿no?
Y si era satánico, ¿eh?
Sí, fui sacerdote satánico para mi vergüenza.
Llegué. Pero era cuando usted andaba de judicial.
Así es, cuando estaba en la federal. Yo recuerdo que como a los 2 años, 3 años, estábamos en el mismo hotel, en la misma habitación y con los mismos. Y me decían a mí, ¿cómo te ha ido, compadre? Le digo yo ya. Igual, si agarro o no agarro lana, entre más lana agarrabas, pues más desconfiabas de todos, más paranoico estaba yo, ¿no? Más droga me metía, ya llegué a un momento en que consumía 40 gramos de coca diarios. Ya yo todo agujeraba mi nariz. Y me acuerdo que ese día me dijo Amado, ¿no? Me dijo, ya te voy a llevar a un lugar, compa, donde te van a llenar tu espíritu. A ti te falta llenar tu espíritu, me dijo. Pues vamos, pues, y fuimos al Mercado Sonora en México. Y me acuerdo que cuando entramos, pues había una bola de cosas, ¿no? Bastante de todo lo que te puedas imaginar, pero había un letrero que decía, se leen los caracoles, trabajo garantizado. Y era una cubana. Y él iba con ella, ¿no? Y cuando llego yo, me presenta y la mujer lo primero que me dice, oh, se ve que tú tienes mucho poder. Pues venía con el Señor de los Cielos. ¿Cómo no iba a decir eso ella, no? Pero yo de tonto, yo decía, ah, mira, esta sí es derecha, ¿no? Esta sí sabe lo que me está diciendo. Traía un Rolex que costaba $250,000. Y me dice, se ve que tienes, la fortuna te sigue. ¿Cuál fortuna? Si vivía en la mediocridad realmente. No tenía preparación, no tenía estudios, no podía acercarse mi familia a mí, ni yo a mi familia. Pero yo sentía que el tener dinero era tenerlo todo. Y créeme que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? El día de hoy yo me doy cuenta que el dinero yo no lo necesito para nada, ¿no? Tengo el dueño del oro y de la plata y desde que lo conozco a mí no me falta absolutamente nada. Hoy vivo mucho mejor que como vivía antes. No tengo los lujos que tenía porque tengo mucho más que eso. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Pero ese día me acuerdo que me tiró los caracoles 3 veces, empezó a notar y me empezó a decir una bola de cosas, ¿no? Me vine a Monterrey, aquí busqué a otro santero, ya murió, él también era cubano, y empecé a entrar a la santería, recibí guerreros primero, y después me llevaron a Cuba, coroné ahí a santo, me iba a llevar al rayamiento, al Palo Mayome. A la hora del rayamiento, tremendo, porque ese día hablaron conmigo, me dijeron, hey, ¿estás seguro que le vas a entrar? Ya los pactos que hagas aquí, ya no hay marcha atrás, ya no se pueden romper. Hoy sé que la sangre de Cristo ha roto con todo eso. Me dijeron, no hay poder más grande que este, más que el poder de Dios. Me llevaron frente a Zarabanda, que es Satanás, es la prenda del muerto. Y tremendo, porque el mismo Satanás o Zarabanda dice, a él no lo puedo tocar. Él tiene una protección especial. Fue llamado a algo más grande. Entonces los santeros, obviamente por no perder el dinero, dicen, no, pues él va a ser babalao. Y me hacen Olugo Babalao, que es el sacerdote mayor dentro de la religión yoruba, ¿no? Y entonces ya, aparte de dedicarme al crimen organizado, también engañaba a la gente y también embrujaba gente. Y bueno, me metí en todo lo que te puedas imaginar, hermano. Me convertí en un monstruo y entonces me empezaron a apodar el anticristo. Porque decían que donde yo llegaba, la muerte venía conmigo, ¿no? Que yo era un consentido de la muerte, porque todo el mundo se quería ir conmigo en las camionetas, porque cuando había balaceras, pues yo siempre me iba de frente, ¿no? Adelante de todos, yo nunca aventaba por delante a mis muchachos, siempre iba yo, y yo no tengo ningún balazo en mi cuerpo para la gloria de Dios, ¿no? Hoy entiendo que no fue porque yo fuera muy gallito o algo, o mejor que nadie, ¿no?
Ay, qué suerte tengo.
No, Dios tenía un propósito para mí. Ahorita te lo dije, ¿no? Yo en Tijuana le di mucha lata a Ramón.
Ramón Arellano.
Así es. Muchísima lata que le di.
Pero que cuando hacía todo eso que uh-huh. contaba de que tenía su gente, era cuando ya usted era el que fundó los Zetas.
Aún no los fundábamos.
Pero ¿cómo empieza eso de fundar los Zetas?
Un día se nos ordena a 200 comandantes de la Judicial Federal. Algunos eran militares que estaban comisionados en la desaparecida Procuraduría. Y algunos éramos civiles. Y se nos ordena que tenemos que formar parte de un grupo especial del gobierno federal mexicano. Nos envían a Israel y a Irak a prepararnos más fuertemente para salvaguardar la seguridad de la nación, nos dicen. Allá estamos 1 año, 8 meses, 3 semanas y 2 días. Cuando volvimos, nuestro gobierno no cumplió ninguna de las expectativas. Y como yo formaba parte del cártel del Golfo, ya no estaba Don Juan, ya había otros patrones. Platicamos y le digo, ¿por qué no formar un grupo armado, no? En esos tiempos, todos los capos que caían era por la falta de seguridad que tenían. Entonces nos vinimos, éramos 200 comandantes, hicimos 20 grupos de 20, 20 grupos de 10, de 10 elementos cada uno. Los primeros 20 era la escolta personal del que era jefe del cártel en ese tiempo.
¿Quién era?
Me lo quiero omitir mejor. Ahí sí me lo quiero omitir, ¿no? Por respeto, la familia me ha pedido que no mencione el nombre, no lo voy a mencionar.
Bien.
Hay muchos ahora que salen y que dicen, no, yo fui Z, no, trabajaron para los Zetas, pero los Zetas originales fuimos 200 nada más. De los cuales la mayoría están caídos, están muertos. Hay otros que estamos libres. A mí Dios me sacó de la prisión. Hay otros que están predicando dentro de la prisión. Homer aquí se convirtió conmigo y está predicando dentro del Moloya actualmente. Y mucha gente,
el
¿no?
Que Homer.
Dios, sí, mucha gente que Dios los ha alcanzado, ¿no? Y creo que hoy en día hemos encontrado que el poder más grande es el poder del amor y del perdón, de la misericordia, de la bondad, de la benignidad, de la paz. Que eso es el poder de Dios, ¿sí? Entonces, de ahí salimos, ahí empezamos a trabajar, nos convertimos en los Zetas. En septiembre del 99 me capturan aquí en Monterrey. El día 1 de septiembre del 2000 obtengo mi libertad nuevamente. Cuando estuve preso, pues, me hicieron mi fama también ahí, ¿no? Dentro del penal del Topo Chico. Y me sacaron en el periódico que había un reo en el penal, un arco que hacía carne asada para todo el penal cada semana. Pues era yo, ¿no? Yo lo hacía. Y aunque lo hacía con la mejor intención, la verdad es que lo hacía con la finalidad de ser el que mangoneaba todo, ¿no? Adentro. Hice que grabaran un disco, un grupo allá dentro del penal también. El 21 de diciembre, día de mi cumpleaños, una persona que me lleva a hacer una oración de fe, ¿no? Pero no me dice qué es lo que estoy haciendo. Ni me dice, ya no puedes tomar, ya no te puedes drogar, ya no. No, no, solamente me lleva a hacer una oración de fe. La Biblia dice, uno es el que siembra la semilla, otro es el que la riega y otro es el que la guarda y la cosecha. Porque Dios la cosecha en su tiempo, ¿no? Entonces, Él simplemente sembró. En 1 de septiembre del 2000 obtengo mi libertad nuevamente. Nuevamente reingreso a la Procuraduría, a la Judicial Federal y reingreso al grupo de los Zetas. Esta vez el diablo buscaba, siento yo, que buscaba destruir mi vida por completo, ¿no?
Pero los Zetas se fundaron con la finalidad de...
De ser un brazo armado del ejército. Un brazo de inteligencia y reacción inmediata de... No del ejército, del gobierno mexicano. Del gobierno mexicano que terminó pervirtiéndose eso por culpa mía, se pudiera decir, ¿no?
Y ¿pero ustedes cómo se empezaban a financiar?
A través del cártel del Golfo.
Okay. ¿Ellos lo financiaban?
Así es. Ahí traficábamos todo tipo de cosas hasta que se separaron los Zetas y los Golfos. Los Zetas empezaron a agarrar toda la piratería, todo lo que se delinquía, pues. Empezaron a tratar de tomar el control. Ya para ese tiempo ya no pertenecía,
o sea,
yo
que
a ese brazo
en
armado.
En aquel entonces los Zetas no nada más se financiaban de la droga, sino sí, también de la piratería, de los...
Secuestro, extorsión.
¿Ustedes hacían todo eso?
Bueno, había ciertos delegados en cada estado. Yo en mi caso personal lo mío era traficar droga, la clonación de tarjetas, el tráfico de influencias, de relaciones, la falsificación de moneda. Eso era lo mío. Había otros que se dedicaban a los secuestros, había otros que se dedicaban a las extorsiones, había otros que se dedicaban a los asaltos, había de todo, ¿no? Había de todo, como toda una organización criminal, pues, pero no, lo mío era eso. Lo mío más que nada era el tráfico de influencias y el tráfico de drogas, ese era el fuerte mío. Perdón. Y pues bueno, así seguimos, ¿no? Ya cuando vuelvo a los Zetas, pues ya era satánico, al mismo tiempo santero y babalao, ¿no? Sí, y pues obviamente empecé a hacer muchas cosas que avergonzaban el nombre de Dios, ¿no? Llegué a extremos muy fuertes que no me gustaría tocar esos temas, la verdad, no edifican ni glorifican a Dios. Pero sí te puedo decir que aun cuando me dijeron que ya no había marcha atrás, Dios cambió mi vida y rompió con todo eso, porque la Biblia dice que romperá su palabra, romperá todos los yugos. Y la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier enlace que yo haya hecho satánico, ¿no? O negativo. La cosa es que seguimos en la organización. Esta vez Satanás desató una ola de violencia impresionante a través de nosotros a nivel internacional. Ya el gobierno no nos quería detenidos. Ya la orden era de que nos mataran, ¿no? Porque nos convertimos en un cáncer incurable. Y en el 2003 me vuelven a tomar preso. y esta vez en Matamoros, en el penal de Santa Elaida, me manda a encerrar el propio jefe del cártel. Y como les digo,
¿Por qué? ¿Por qué el jefe del cártel hizo eso?
Porque ya no me aguantaban, ¿no?
O sea, estaba cagando al palo mucho usted.
Bastante. La neta sí, ¿no? Entonces, era para que me hubieran ejecutado, ¿no? Pero...
O sea, es muy común que los jefes de plaza caigan porque están... Tienen la mierda muy arriba y que uno así de los es. Jefes...
Lo mandan a encerrar, te meten como jale, pues, así se dice. Mételo de jale al vato, ¿no? Hasta que se aplaque.
O ya de plano, ya, vaya.
O te quiebra, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando a mí me metieron, pues ya para entonces ya estaba considerado y catalogado, ya no estaba en la Judicial Federal. Ya traía varias órdenes de aprehensión. Y ya estaba considerado el tercer hombre más peligroso de México, para mi vergüenza. Entonces, cuando yo entro al penal de Santa Elaida, que hasta ahorita pues está catalogado como el más peligroso de México, ¿no? El penal, bendito lugar, porque ahí conocí a Jesús. Pero cuando yo entro, dicen por los altavoces, en este momento va a entrarlo por la puerta el Z23, alias el muñeco, alias el anticristo. Y pues todos los reos, cuando yo iba entrando, todos se abrieron. Y yo pues estaba buscando, la verdad, no quién me la había hecho, sino quién me la iba a pagar, ¿no? Porque pues entras a un penal y ahí es la ley del más fuerte, ¿no? Y si eres alguien, pues con mayor razón, tienes que entrar y tienes que entrar pues luciéndote, ¿no? Como se dice en ese ámbito. Y yo me acuerdo que yo de repente sentí que alguien me jaló en mi camisa de parte de atrás, por la parte de atrás. Yo era un hombre acostumbrado que a mí nadie se me acercaba porque me tenían miedo, decían ellos respeto, pero más bien era miedo mío, ¿no? Yo siempre andaba rodeado de una escolta muy grande. Yo traía 75 personas cuidándome a mí porque era un hombre lleno de demonios, ¿no? De delirios de grandeza, delirios de persecución. Estaba lleno de demonios, ¿no? Y yo me acuerdo que volteo y veo un hombre así bajito, chiquito, él, ¿no? Chaparrito. Y se me queda viendo sorprendido, con gusto el hombre, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, ¿a poco tú eres el anticristo? Y le grito, ¿no? Queriéndolo asustar, ¿qué? Y el vato me grita y dice, que si tú eres el anticristo. Le dije, sí, yo soy. ¿Por qué? Me dijo, ¿y tú sabes que Dios te ama? Y le vuelvo a gritar, ¿qué? Y me grito otra vez, que Dios te ama, que no me oyes, pero con una autoridad, hermano. Yo me acuerdo que me cimbré todo. Y los que estaban alrededor asustados, ¿no? Porque dijeron, lo va a matar. Y en ese momento me dice un celador, muñeco, ya está tu celda, vámonos, puedes tirar los leones. Lo bueno es que no vuelvo a ver este mugroso, digo. Y me voy caminando, no entro lo que iba a hacer mi celda. Estaba el hermano, el jefe del cártel, que ese día lo movieron para el Moloya en la noche. Obviamente me iba a entregar a mí el manejo, el poder de la cárcel, porque la neta, pues lo que vemos en la tele es un jardín de niños para la realidad en una cárcel dentro de México, ¿no?
¿Cómo la pintan en la tele?
Como una escuelita nomás. Yo adentro traía una Glock 40, imagínate. Tenía granadas y cuernos y R's y de todo adentro del penal. En esos años, ¿verdad? Ahora dicen que ya no hay nada. Pues bueno, está bien, ya no hay.
No, ya no vaya.
Ya no.
Pero hasta el celador le tiene respeto a usted.
Sí.
Pero cuando usted llega al penal, creo que había escuchado que la gente, señor, jefe.
Así es, todos, patrón, todos.
Y menos el chaparrito ese que le dijo.
No, ese chaparrito Cristo. Siempre me habló de Cristo, ¿no? Duré casi un año ahí y todo el tiempo siempre me habló de Cristo. Y muchos le decían, te van a matar. Entonces, no, hombre, yo ya estoy muerto. Decía yo, no, hombre, este vato debe ser bien loco, ¿no? Decía yo. Porque él siempre hablaba de que ya no vivía él, que ya estaba muerto. Yo no lo entendía. Total, cuando yo entro a esa celda, me ven y me dicen, ¿y ahora, muñeco, qué te pasó? ¿Qué tienes, no? Ahora entiendo cuando Dios no, le habla a Caín, ¿no? Dice la Biblia que era notorio su semblante, que había pecado en él, que algo estaba pasando. Y yo creo que es lo mismo que me pasaba a mí. Era notorio que los demonios sabían que ya les quedaba poco tiempo y se iban a salir fuera de mí, ¿no? Y me dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Qué? Dije, pues no salió un loco aquí afuera que dice que es que Dios me ama. A mí, un hombre sádico, satánico, sanguinario. Y me río sarcásticamente, ¿no? Con miedo me río. Y nunca se me va a olvidar ese día, la neta. Tenía miedo dentro de mí. Pero me río y le digo, lo bueno es que no lo vuelvo a ver. A ver, párate, compa, ¿cómo es el vato? Un chaparrito, flaco, así los dientes para afuera. Me dicen, los ojos saltones, pelos parados, prieto, ese mero. Me dicen, aquí vive enfrente. ¿Cómo que aquí enfrente? No, hoy entiendo que no hay casualidades para Dios. Que Dios tiene trazado un plan perfecto para cada uno de nosotros, ¿no? El tipo en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, a todas horas me decía cuánto me amaba Dios. Yo salía a los patios y así como tú lo dices ahorita, ¿no? Yo salía y todo, señor, patrón, jefe, papá, padrino, todos, ¿no? Me mostraban un respeto y pues yo más inflado de mi ego, ¿no? Y el vato me veía y de lejos me gritaba, ¡siervo! Y me levantaba la mano, ¡hijo de su mecha, qué gordo me caía ese vato! Y todos me decían, ¿qué onda, lo tableamos? No, señor, algo no me dejaba accionar contra él. Hoy sé que es la mano de Dios, ¿no? Él dice la Biblia que cuando Dios pone su mano sobre algo, nadie lo puede tocar. Y ese hombre tenía la mano de Dios sobre él. Porque la verdad, tentó mucho al enemigo ahí. La verdad, sí, o sea, yo me acuerdo que hubo una ocasión cuando yo me convierto, a lo mejor me voy a brincar cosas, ¿no? Pero quiero platicártelo.
Claro, adelante.
Cuando el día que yo recibo a Cristo en mi corazón, ese día fue algo, pues bien loco, ¿no? Hasta ahorita no entiendo muchas cosas de lo que me pasaron a mí. O sea, sé que Dios estaba ahí, pero humanamente no las entiendo. A mí me habían robado 4 kilos de perico dentro del penal. Y me mandan dar orden de afuera que los ejecutara yo. Y yo me enojé, ¿no? Porque dije, pues yo sicario no soy, yo ya era patrón. El ego lo traía bien inflado, ¿no? No entendía todavía que si estaba ahí era por eso, porque la andaba regando. Y cuando llego a la celda, llego bien enojado y pa' colmo ahí estaba el chaparro. Y me acuerdo que me agarra aquí. ¿Cómo estás, siervo? Y le dije, mira, la neta, le dije, ni me hables. Y le dicen mis muchachos, lárguese aquí porque el patrón está como agua para chocolate. El hombre voltea y ve a mis muchachos y se les queda viendo así para arriba a todos. Y les dice, ¿qué? Si hoy amanecí con ganas de que alguien me rompa la boca, ¿cuál de ustedes se avienta? Decía, pero siempre hablaba con respeto el hombre, pero con autoridad. Y todos se voltearon a ver. Yo volteé y me reí, dije, no, hombre, ahora sí le van a pegar, ¿no? Y le dije, chaparro, como vi que nadie accionó, le dije, si no te largas, yo mismo te voy a tablear. Dijo, aviéntese para que sepa lo que es pegarle a un hombre, porque más grandote que tú estaba Goliat y más chiquito que yo David, y como quiera se lo zumbó, me dijo. Entonces, el hombre tentaba mucho a Dios, porque yo no me daba cuenta, ahorita lo sé, había una autoridad sobrenatural sobre su vida, porque Dios lo había mandado a algo, y cuando Dios nos manda algo, nos manda que nos esforcemos y que seamos valientes en lo que estamos haciendo. Que creamos que realmente el que lo va a hacer es Él y no nosotros. Yo me acuerdo que le dije, bueno, quédate para que sepan tú y tu Dios de qué soy capaz yo. Me acuerdo que me pegó aquí 3 veces. Siervo, dije, voy a mandar traer a los vatos a estos y los voy a quebrar aquí delante de ti. Me dijo, no traigas a nadie porque lo único que les vas a hacer es el ridículo, porque hoy la mano de mi Padre Dios está sobre ti, me dijo. Los trajeron, yo no les pude hacer nada. El hombre estaba orando hacia un lado, yo no sabía lo que estaba haciendo, él estaba orando en lenguas. Yo pensé que se estaba infartando el hombre porque no entendía eso, ¿no? Me mandan decir que tengo que pagar yo la droga, yo le hablo a mi madre. Le digo, mamá, necesito que me mandes dinero, no te mando nada, me dijo. Y me colgó, le volví a hablar y estaba un hombre ahí, le dijo, cuélguele maestra que no esté molestando. Mi mamá era maestra. Le dije, dile a ese hombre que lo voy a levantar. Dijo, traerás transporte escolar, me dijo. Y me colgaron otra vez.
Estaba bufando usted, pues.
Sí, pues que él. Yo me acuerdo que le dije, soy uno de los Zetas. Dijo, yo del XY también. No te tengo miedo, porque era un pastor, pero.
O sea, el pastor ya estaba hablando con su madre.
Conmigo y con mi mamá. Ya mis papás tenían 15 días de haber recibido a Cristo.
Pero al que le decía, ay, sí. yo soy de Zeta, ay, yo soy de la Y. Él estaba con su...
Un pastor.
Del otro lado del teléfono.
Estaba llevando él les estaba discipulando a mis papás. Pero él estaba tan metido en Cristo que nunca había oído hablar de los Zetas. No sabía lo que era ese mundo ni nada, ¿no? Toda la iglesia donde iban mis papás, que tenían apenas 15 días yendo, oraban y ayunaban por mi conversión. Yo no sabía lo que estaba pasando. Pero ya había algo en el ámbito espiritual moviéndose por el favor de Dios a mi vida, ¿no? Entonces, cuando le vuelvo a llamar por tercera vez a mi mamá, le digo, si no me mandas el dinero me van a matar. Me dijo, nadie te va a hacer nada, yo ya te entregué a Jesucristo. Yo aventé el teléfono. Y yo me agarraba y yo decía, pues ya para qué me cuido. Y ya mi mamá ya me entregó a Dios, ¿no? Porque me decía, pues ya que me había entregado, y decía, pues ya me mató. Y llegaron mis muchachos y me veían, ¿no? De arriba abajo, de abajo, ¿qué me ves? No, nada, pero sí me ves. No, pues sí. Y en ese momento llegan y me dicen, tienes que dar orden que se desate un motín aquí en el penal. Entonces, otro cambio de planes. Cuando hay una orden de ejecución, no hay cambio de planes. O te la cancelan y ya nada más, pero no cambian de planes. Y esta vez ya habían cambiado dos veces de planes, ¿no? Doy orden, para mi vergüenza, que se desate un motín el 17 de octubre del 2003.
Ah, usted fue el que hizo ese motín. Así. En el...
No lo hice. Yo di orden que se hiciera. Y en medio de ese motín me convertí a Cristo. Vino una pastora de Miami, Florida, y me trajo una palabra de parte de Dios, una palabra que cambió mi vida. Hasta el día de hoy ha servido para cambiar la vida de cientos de miles de personas alrededor del mundo entero. Y hasta el día de hoy, aquí estoy sirviéndole a Cristo. Me han levantado más de 100 veces. Todos los que me han levantado me los he ganado para Cristo, gracias a Dios. Sí me han torturado, sí me han golpeado, sí me han amenazado. Ya tengo como 12 años que ya no me molestan o respetan lo que Dios ha hecho, no lo que yo he hecho. Yo lo que yo he hecho, cualquier tonto lo puede hacer. Pero lo que Dios ha hecho en mi vida y sigue siendo es rescatar a la gente de las garras del enemigo, ¿no?
Bueno, usted mencionaba que los Zetas se fueron a entregar las armas a la iglesia.
Hasta donde sea, ya no tengo contacto con ese mundo, ¿no? Sí me han escrito, sí me han hablado. Me han llamado, he llegado a ciudades en donde me mandan decir que me van a quebrar. He llegado a ciudades donde me mandan decir, oye, el señor tal mandó a que te cuidáramos y aquí vamos a andar. Una vez estaba predicando hace 4 años en Bonfil, Quintana Roo, en la plaza principal de Bonfil, y de repente llegaron como unas 10 motos, empezaron con frecuencias a hablar, y luego llegaron como unas 20, 22 camionetas y rodearon así toda la plaza, con los vidrios abajo, las armas así se veían, ¿no? De repente en 2 minutos ya no había nadie y llegó la marina. Él se fue a la marina y volvieron todos otra vez. Y ya cuando estaba yo terminando, cuando estaba haciendo la oración de fe, terminaron de hacer la oración de fe y se desaparecieron las camionetas en 1 minuto, ya no había nadie. Y me acuerdo que fue un señor que tenía un puesto de tacos así enfrente de bistec. Fue y dijo, están pagados los tacos para todos, el que quiera. Y toda la gente estaba muy asustada, ¿no? Pero fuimos y comimos, ¿no? Al día siguiente igual y al día siguiente igual. 3 días seguidos estuve así. Entonces, te vuelvo a repetir, ellos respetan porque ven una esperanza de vida, ¿no? Si Dios lo hizo conmigo, pues lo puede hacer con cualquiera, ¿no?
Pero, ¿y la gente que llegó ahí en Quintana Roo? O sea, ¿por qué llegaron? ¿Por qué estaban en la camioneta así como dices con los codos?
Obvio, porque han hecho publicidad. Yo por más que le digo a los pastores, no le pongas...
No, no, sí, pero ¿a qué iban a escuchar?
A escuchar.
Ah, sí, termino fierro, vámonos.
Así es. Vámonos, please. Yo oro mucho, fíjate, por toda esa gente que trae su camino, pues, torcido, ¿no? Yo oro para que Dios los alcance, Dios los guarde, Dios los bendiga, bendiga a sus familias. Y no voy a parar de hacerlo, esté donde esté, me ponga Dios donde me ponga, siempre voy a orar por ellos y sobre todo por sus familias, ¿no? Te puedo hablar de mi primo de la Barbie, cómo se entregó a Cristo, cómo se reía, pero realmente tenía una necesidad bien grande de Dios, ¿no? El día que lo detuvieron, como a los 2 días, me dijo su hermana, me dijo, ¿qué razón tenías, primo? Que con Dios no se juega.
¿Y él está preso todavía?
Sí, está preso.
Ya en Estados Unidos, ¿no?
Trae 19 cadenas perpetuas, imagínate.
¿Y ya usted ya no lo ha visto?
No, tengo mucho tiempo que no lo veo. Tengo muchísimo tiempo que no lo veo. Pero si te fijas, pues físicamente somos iguales en la cara. Nomás el güero y yo prieto.
Ok, entonces usted, ¿cuándo sale de la cárcel?
En el... 26 de junio del año 2004.
Así ya sale usted.
Así es. Y entregado a Cristo. Me quitaron todo lo que yo tenía, todo. Me dijeron, si quieres servirle a Dios, te voy a quitar todo lo que tienes. Y todo me lo quitaron. Todo.
¿Por qué cargo se había entrado?
Por un robo de un celular. Pues por regarla, hermano. Me mandaron meter, pero obviamente te ponen un cargo menor, ¿no?
¿Y salió confianza o cómo salió así? ¿Porque ya cumplió?
No, pues fueron y me dieron mi auto de libertad. No entiendo por qué. O sea, un día antes fue mi abogado y me enseñó que tenía 287 procesos federales en mi contra, 183 por fuero común y 4 órdenes de extradición a Estados Unidos. Y al día siguiente van y me dan mi auto de libertad. Y Dios cambió mi vida. Hasta el día de hoy así ha sido.
¿Y sale? ¿Qué hace después? O sea, sale desde ser rico y tener todo eso que todos los
lujos. Nada, me quitaron todo. Todo. Ahorita lo poquito que tengo es a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho estudio. ¿Sí? Me ponen en un autobús, me mandan aquí a Monterrey, me recibe mi mamá. Me acuerdo que venía en un shorts, tenis. Era todo lo que tenía, no tenía nada. Nada. Mi mamá me llevó a Sam's, ahí me compró un paquete de calzones, un paquete de calcetines, dos pantalones, tres camisas. Eran todas mis pertenencias.
¿Y sin casa ni nada?
Nada.
¿Viviendo con sus mamás? Así como...
Con mis papás, me acuerdo que...
¿Qué edad tenía, perdón?
Como 30 años, 31, no me acuerdo.
Y andaba ya de niño otra vez.
Sí, y me acuerdo que mi papá lo primero que me dijo, ten, mijo. Y me da un desodorante nuevo, ¿no? De los que él tenía de él. Y me da un cepillo de dientes. Mi papá alegre porque yo estaba ahí, ¿no? Yo lo abracé y le dije, papá, perdóname, te amo, papá. Y me dijo, no, mijo, yo no tengo nada que perdonarte. Por eso te digo que a pesar de que nunca lo escuché decir un te quiero, siempre lo demostró.
Él dice que él estuvo en la cárcel todo el tiempo. Así es. Él iba a verlo.
Así es.
Y, por ejemplo, ¿qué enseñanza le dejó eso?
Híjole, hermano, mucha, ¿no? Hoy en día yo soy papá de tres hijos, tengo dos niñas y un niño. Son mi adoración, ¿no? Hasta el día de hoy yo no tengo nada, lo poquito que tengo pues es de ellos, de mi esposa y de mis hijos. No es mío, yo trabajo para Dios y no tengo nada, pero tengo todo porque tengo a Cristo conmigo, ¿no? Hoy me deja de enseñanza que el dinero no lo es todo en la vida, ¿no? He tenido como abogado, pues tengo muchas tentaciones, ¿no? Obviamente. No manejo materia penal porque no quiero corrupción, ¿no? No quiero corromperme. No cobro yo mis trabajos. La gente ha sido muy generosa conmigo. No he perdido ni un caso hasta ahorita. Me dedico a ayudar a la gente. Tengo centros de rehabilitación. Hago mucha labor altruista. Formé y fundé el programa de formación bíblica policíaca a nivel nacional. He sido capellán de la policía, de la Defensa Nacional, de la Marina, de elementos de ahí, ¿no? Yo creo que Dios me ha puesto en lugares sobresalientes, ¿no? Para glorificar el nombre de Él, no para el mío. Nada más. Aquí estoy el día de hoy, no buscando algo de fama, buscando que esto pueda abrir las conciencias de la gente, ¿no? Que esa vida no es la correcta, esa vida no es buena. Y que si hay algo que pueda romper con todo eso y hacernos tener una vida verdadera es Cristo Jesús. Nada más.
¿Se le acercan chavos que están en eso?
Muchos.
¿O que ya se quieren salir o que apenas quieren entrar?
Muchos.
¿Qué les dice? Si viene alguien a decirle, oiga jefe, me ofrecen trabajo.
Pues.
Les dice su historia, les cuenta, yo ya me la sé, vas a terminar así. Y gente que se quiera salir, no.
Esto es bien fácil, hermano. Dime el nombre de alguien que se dedica a eso. Que haya llegado a los 40 años. Y que siguen eso. Uno o dos. Ahorita el nivel de vida de un sicario es de 6 meses a 1 año. ¿Valdrá la pena?
No, pues no.
Yo creo que por más dinero que le dejes a tu hijo, nunca va a cambiar la fortuna de tener a su padre o de tener un billete, ¿no? Para mí lo más hermoso que he vivido es llegar a la casa sin un peso en la bolsa, pensando que fracasaste en todo lo que hiciste en el día. Esos días que te sale mal todo, ¿no? Que llegas a la casa, te estacionas y hasta la llanta se te ponchó ahí, ¿no? Y mis hijos salen a recibirme con un abrazo.
¿Usted sí es amoroso con sus hijos? ¿Sí, sí les demuestra? Dice, te quiero, te amo.
Sí. Todo el tiempo. Cuando te digo que fui a Nuevo Laredo a compartir en el 2010, estuve 18, 19 y 20 de diciembre. Y el 21 día de mi cumpleaños, tal y como le dije a mi esposa, mi hijo nació. Fue mi regalo de cumpleaños.
Ahorita que dices tú que un sicario tiene ese tiempo de vida, cuando alguien entra a eso, ¿cree que sea por algo parecido a lo que le pasó a usted?
Sí, la verdad, la mayoría...
¿La mayoría tiene eso en común?
La mayoría entra por necesidad.
O por ser aceptado en un...
En un vínculo, así es.
Porque piensan, esta es mi familia.
Así es. ¿Qué tengo que hacer para ser parte de un vínculo? Tengo que fumar, fumo. Tengo que drogarme, me drogo. Tengo que tomar, tomo. Tengo que matar, mato. Tengo que asaltar, asalto. Tengo que traficar, trafico. La mayoría por eso. Ahora, si tú te fijas, dentro de la comunidad hemos permitido que nazca y crezca una narcocultura. Los niños en diferentes regiones nacen con ese pensamiento, ¿no? Yo me acuerdo, le preguntaba al hijo de un amigo mío, ya está muerto también. Un día en la cárcel estaba, me lo presentó, su niño tenía 7 años y le dice, Pepito, dile a mi compadre qué vas a hacer cuando seas grande. Y me dice, niño, voy a matar gente y a ser jefe de jefes como mi papá, dice. Entonces yo le pregunto a mi hijo el día de hoy, ¿qué quieres hacer cuando seas grande, mi hijo? Pues primero que nada voy a ser pastor como tú, me dice. Entonces, yo he platicado con muchas autoridades, ¿no? De diferentes partes de la República. Siempre donde llego quiero poner un granito de arena, ayudar, ¿no? Trato de dejar un legado. Jesús nos dejó un legado. Y creo que es el que debemos de seguir. Dejemos de culpar al gobierno por lo que está pasando en las calles y empecemos a tomar la responsabilidad de impartir principios y valores a las generaciones que vienen. Ese es mi mejor mensaje.
¿Y le gustaría añadir algo para terminar la entrevista? Pues ese.
Pues primero que nada, híjole, siento un dolor aquí. Moviste muchas cosas que no había movido hace mucho tiempo, ¿no? Todavía para mí es bien difícil compartir el testimonio y reconocer que la regué, que hice mucho mal, que hice mucho daño. Y que ni en 3 vidas podría resarcir lo que hice, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es compartir lo que fue mi vida, lo que hice, para que otros no caigan, ¿no? Y pues bueno, los que nos están viendo, te invito a que le des una oportunidad a Cristo de vivir dentro de tu vida. Él cambió mi vida y créeme, no lo cambió por nada. Y pues gracias a ustedes también.
No, pues muchísimas gracias por su testimonio.
Batallamos para coincidir, ¿verdad? Pero gracias.
Mi gente, pues ya lo tuvieron aquí a nuestro amigo Gerardo.
Así es.
Muchísimas gracias. Esa fue la entrevista y nos vemos. Adiós.